Muy buenos días, mis queridos hermanos y seguidores de nuestro canal y podcast La Antorcha Profética. Queremos compartir con ustedes hoy este estudio relacionado con el lugar de Israel ante los ojos de Dios como pueblo, basado en el libro de Romanos capítulo 9. Que sea de edificación. Bueno, mis hermanos, buenos días a todos. Que Dios les bendiga. Y bueno, quería compartir con ustedes un texto, un pasaje de la Biblia, un pasaje que nos ayude a entender un poco, a recordar sobre el tema que está quizás también en la mente de muchos acerca de Israel, ¿no? Acerca de Israel y acerca de su posición delante de Dios, ¿no? Claro, para poder comprender todo esto habría que leer tres capítulos, pero solamente hoy vamos a analizar el capítulo uno de esos tres capítulos. Y es el capítulo 9 del libro de Romanos. En Romanos capítulo 9 se nos muestra lo que sería el Señor a través del apóstol Pablo nos muestra lo que es la condición, la situación espiritual y la situación de Israel ante sus ojos, ante la verdad. De modo que podemos comprender esta situación. Entonces vamos a comenzar a leerlo y a irlo poco a poco, a medida que vamos leyendo, vamos explicando, ¿no? Bueno, vamos a enfatizar lo que ya está allí explicado por el apóstol Pablo. Romanos capítulo 9, versículo 1 dice: verdad digo en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Porque deseara yo mismo ser apartado de Cristo por mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales es la adopción y la gloria y el pacto y la data de la ley, el culto y las promesas, cuyos son los padres y de los cuales, según la carne, es Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces, aquí lo primero que nos dice el apóstol es que él lo que nos da, lo que va a decir es verdad, y como él no jura, como hacen los mundanos, como hacen los paganos, él se refiere pues a decir: mira, lo que voy a decir es verdad, no miento. Lo estoy diciendo en Cristo y el Espíritu Santo me da conciencia de eso. ¿Y qué es lo primero que dice? Que él desearía perderse si se pudiese salvar su pueblo. Su pueblo de Israel, su pueblo, como él dice, según sus parientes, según la carne. Así hay que verlo cada detalle de la palabra. Y está hablando de los israelitas y dice que de esos israelitas, según la carne, a ellos les fue dado la adopción, la gloria, el pacto, la ley, el culto. Inclusive el Mesías, según la carne, vino de Israel, el Israel según la carne. Ahora, a partir del versículo 6, él va a explicar y dice: no empero que la palabra de Dios haya faltado, porque no todos los que son de Israel son israelitas. Entonces aquí, sabiendo pues todos de antemano que esto es palabra de Dios, que aunque fue escrito por el apóstol Pablo, fue inspirado por Dios y es palabra de Dios, la primera gran verdad que se nos dice es que no todos los que son de Israel son israelitas. Aquí es lo primero que tenemos que grabar en nuestras mentes y reflexionar, masticar, rumiar esta palabra, esta gran verdad que la gente no entiende. No todos los que son de Israel son israelitas. Entonces, no hay una ecuación equivalente automática. Ya tú naciste en Israel, ya tú eres israelita. No. Según la palabra de Dios, no. Versículo 7. Ni por ser simiente de Abraham son todos hijos. Repite, refuerza la idea, diciendo que aunque sean hijos de Abraham, y está hablando el contexto, según la carne, los hijos de Abraham según la carne, los de Israel según la carne, no son todos israelitas y no son todos hijos. Y él explica, basado en un versículo del Antiguo Testamento: en Isaac te será llamada descendencia. Versículo 8 explica, quiere decir, no los que son hijos de la carne, estos son los hijos de Dios, sino los que son de la promesa, son contados en la generación. Entonces, aquí él presenta, en estos tres versículos, él presenta esta primera gran verdad. No todos los que descienden de Israel, no todos los que son de Israel, son israelitas. O sea que de todos los que están allí, judíos, ahora mismo en Israel, no todos son israelitas. Es decir, no todos son, aunque todos son de la simiente carnal de Abraham, no son de la descendencia de los hijos de Dios. Eso es lo primero que está demostrando y es la primera gran verdad que tenemos que entender. ¿Por qué? Porque justamente el gran sector del mundo evangélico automáticamente llama a los judíos como el pueblo de Dios. Y dicen que ese es el pueblo de Dios y ese es el pueblo de Dios, y a partir de todo eso es que sacan sus conclusiones, a partir de todo eso es que ellos sacan sus actitudes. Inclusive la política exterior de Estados Unidos en torno a Israel va dirigida por esa ideología, por esa teología, de que Israel sigue siendo el pueblo de Dios. Y por eso ellos tienen que favorecerlo. Automáticamente no cuestionan nada. Entonces, bueno, esto es la gran verdad, primera gran verdad que tenemos que entender. Entonces, ahora, el resto del capítulo, Pablo va a explicar con diversos ejemplos bíblicos y versículos bíblicos esta misma verdad para que lo entendamos. Versículo 9. Porque la palabra de la promesa es esta. Como en este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, también Rebeca, concibiendo de uno, de Isaac, nuestro padre. Porque no siendo aún nacidos, ni habiendo hecho ni aún bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección, no por las obras, sino por el que llama, permaneciese, le fue dicho que el mayor serviría al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Entonces Pablo está diciendo que este hecho de que en Isaac te será llamada descendencia tiene que ver con la justificación por la fe, con la elección de la gracia, que no es por las obras. Y que es una elección que no tiene que ver con la conducta, porque las obras tienen que ver con la conducta. Tiene que ver más bien con la gracia de Dios. ¿Y en qué consiste? Bueno, en cómo Dios escogió de los, de, por ejemplo, en este caso, ¿no? De Abraham, el primero, que tuvo dos hijos, según la carne, y sin embargo, el de la descendencia, el hijo de Dios, era Isaac. Ese es lo primero que él está diciendo. Luego cita que también se cumple con los hijos de Isaac, con Rebeca, que teniendo dos hijos, que sería Jacob y Esaú, aún sin haber hecho nada bueno, nada malo, para que permaneciese la evidencia de la elección por gracia, Dios estableció y dijo, el mayor servirá al menor, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Pero ¿qué hizo Jacob para que Dios lo amara? ¿Qué hizo Esaú para que Dios lo aborreciera? Bueno, según el texto, nada. Nada, porque cuando Dios dijo esto, no habían aún nacido. Y este caso es más preciso que el caso de Abraham, de Isaac y de Ismael. Porque alguien podría decir, bueno, cuando Dios dijo lo que dijo, es porque Ismael había nacido, se había portado mal, había hecho malas obras. Cuando Isaac nació, tuvo un mejor comportamiento y por eso fue que Dios tomó la decisión de que Isaac fuese el elegido, ¿no? Pero en el caso de Jacob y Esaú se evidenció que no fue esto. O sea, que en el caso de Isaac tampoco fue por las obras, sino por la gracia. Otra cosa que podría decir, bueno, es que Dios escogió a Isaac porque era el hijo legítimo, porque su esposa realmente era Sara y el hijo de Ismael fue con la esclava. Pero en el caso de Esaú y de Jacob, ambos eran hijos del mismo padre y de la misma madre. O sea, Isaac no hizo lo que hizo Abraham. Isaac no tuvo un hijo con otra mujer. Isaac tuvo los dos hijos con la misma mujer, con Rebeca, con su esposa legítima. Y sin haber nacido, Dios decidió, bueno, voy a escoger a Jacob y voy a a no escoger a Esaú. Y esto es lo que está diciendo. ¿Qué está demostrando Pablo con esto? Lo que ya he dicho antes, no todos los que son de Israel son israelitas. O sea, no todos los que nacen de Abraham son de la promesa, porque Ismael nació de Abraham y no es de la promesa. No todos los que, porque también la promesa era para Isaac, no todos los que nacieron de Isaac recibieron el título de hijo, de pueblo, de hijo de Dios. Porque Isaac tuvo dos hijos, Jacob y Esaú, pero Dios escogió a Jacob como su pueblo y a Esaú aborreció. Y repito, el texto, la historia y el texto nos dicen que esto fue hecho antes de que hiciesen cualquier obra, no por las obras, sino por el que llama. Pues, ¿qué diremos? Dice el versículo 14. Que hay injusticia en Dios en ninguna manera. Pero de Moisés dice, tendré misericordia del que tendré misericordia y me compadeceré del que me compadeceré. Así que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces, el énfasis vuelve a ser de Dios. O sea, ¿por qué esto es así? Porque Dios elige a quien dar su misericordia. ¿Para qué? Para el pueblo. Obvio, y hay que tomar en cuenta este contexto, ¿no? El contexto que está hablando aquí no está hablando de salvación eterna. No está hablando que Dios escogió a Jacob para que se salvara y a Esaú para que se perdiera y Dios predestinó a Esaú para la perdición. No, no está diciendo eso. Porque está hablando, el contexto está hablando es pueblo de Dios. Está diciendo israelita. No todos los que son de Israel son israelita. No todos son llamados hijos. O sea, está hablando de a quienes Dios escoge para que lo representen ante el mundo, para que sean su pueblo visible. Acordémonos que Dios también tiene un pueblo invisible. Aunque la palabra invisible no aparece en la Biblia, es decir, la palabra pueblo invisible no aparece en la Biblia, aparece la gran verdad, porque sabemos que Dios tiene un pueblo. Y también sabemos que Dios tiene un pueblo que es visible, el pueblo que hace un pacto visible, que es visto y que es reconocido, pero también tiene un pueblo invisible, porque dice Dios en Apocalipsis 18, cuando habla de Babilonia, que ya sabemos que toda Babilonia como corporación no es pueblo de Dios, sin embargo Dios llama a sus hijos que están allí y le dice, salid de ella, pueblo mío, o sea que Dios tiene un pueblo en Babilonia. Babilonia no es pueblo de Dios, pero Dios tiene un pueblo dentro de Babilonia. Pero no podemos identificarlo porque visiblemente no sabemos quiénes son. Entonces, está hablando justamente es del pueblo visible de Dios. Este contexto, Romanos 9. Y en ese contexto es que dice que Dios amó a Jacob y a Esaú aborreció. Lo amó para ser su pueblo y a Esaú lo aborreció para no ser su pueblo. Pero no quiere decir que Esaú está perdido para salvación, a menos que rechace el Evangelio. No quiere decir que los descendientes de Saúl están perdidos para salvación. Lo mismo que tampoco quiere decir que todos los que eran descendientes de Jacob eran automáticamente pueblo de Dios. Porque ya lo está diciendo, no todos los que son de Israel son israelitas. O sea, aún Dios habiendo escogido a Jacob, no todos los que nacieran de la carne de Jacob serían parte del pueblo. Y lo mismo aplica, no todos los que nacieran de la carne de Esaú serían desechados como pueblo, porque Dios conoce su pueblo. O sea, el énfasis repite y repite y repite, es que el ser parte del pueblo de Dios o ser parte del remanente del pueblo de Dios no tiene que ver con las obras, no tiene que ver con lo que la gente externamente manifieste, sino que tiene que ver con la elección. Sigamos leyendo para concluir. La Escritura dice, estamos leyendo Romanos 9, 17, la Escritura dice de Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi potencia y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. O sea, aquí está diciendo ahora Pablo que cuando Dios escogió a Faraón, lo hizo con un propósito. Para que su nombre, para mostrar en él su poder y su nombre sea anunciado. O sea, para eso fue que Dios escogió a Faraón. De manera que del que quiere tiene misericordia y al que quiere endurece. Pero dirás, ¿por qué pues se enoja? ¿Por qué? ¿Quién resistirá su voluntad? O sea, la pregunta surge es, la duda surge, entonces ¿por qué Dios se aira y castiga si al final es Él quien impone lo que cada quien va a hacer? Entonces, bueno, Él aquí responde en el versículo 20, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo labró, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro de deshonra? ¿Y qué tal si Dios, queriendo mostrar la ira y hacer notoria su potencia, soportó con mucha mansedumbre los vasos de ira preparados para muerte, y para hacer notoria las riquezas de su gloria mostrólas para con los vasos de misericordia que él había preparado para gloria, lo cual es también ha llamado, es a saber, a nosotros, no solo de los judíos sino también de los gentiles? O sea, aquí en esta primera parte, o sea, en esta siguiente parte, el apóstol está diciendo, o está respondiendo la duda que surge. Bueno, entonces, si Dios estableció que Faraón lo escogió para mostrar en él su poder y para que su nombre se fuese anunciado, entonces, y que no le dio misericordia, sino que lo endureció, entonces, ¿por qué Dios muestra su ira? Si no fue, digamos, o sea, pareciera que no fue culpa de Faraón, sino que fue culpa de Dios. O sea, fue Dios, le impidió Dios a Faraón que se convirtiera. Es lo que pareciera que se deduce, ¿no?, de estas palabras. Entonces él dice, no. Primero dice, no somos quienes para altercar con Dios, porque no entendemos los planes profundos de Dios. Dios tiene potestad para crear de una misma masa el que lo acepta como el que lo rechaza. Ahora, lo que está diciendo es que la diferencia entre uno y otro, o sea, entre Faraón, por ejemplo, y el pueblo de Israel que fue liberado, no estaba sino en la dureza del corazón. O sea, Faraón ocupó ese lugar por su corazón endurecido. El pueblo de Israel ocupó ese lugar por su corazón no endurecido. O sea, porque unos habían recibido su misericordia, perdón, y otros no, la habían rechazado. Entonces, vuelve a hacer el énfasis de la misericordia, ¿no? La misericordia de Dios. O sea, es Dios quien extiende su misericordia y los vasos de ira no reciben su misericordia. Los vasos de gloria sí reciben su misericordia. Y vuelve otra vez, ahora, después que ha explicado todo esto, que son ejemplos bíblicos del pasado, ahora pasa a hablar de la condición de los gentiles de su tiempo. En el 24 que ya leímos dice, Dios ha llamado para que sean de su pueblo, no solamente a los judíos, sino también de los gentiles. Y él cita el versículo, un versículo del Antiguo Testamento que dice, como también en Oseas dice, estamos leyendo Romanos 9:25, llamaré al que no era mi pueblo, pueblo mío, y a la no amada, amada. Y será que en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Entonces está diciendo, una vez más, estas son las pruebas bíblicas de lo que Pablo acaba de decir, que Dios había ya establecido tomar como pueblo suyo a aquellos que no eran considerados pueblos en el tiempo de Oseas, en el tiempo del Antiguo Testamento. Ya estaba advertido que Dios tomaría también para ser parte de su pueblo a los que no eran pueblo. Y bueno, inclusive se ve pues en la genealogía de Jesucristo, en toda la historia del pueblo de Israel, se ve cómo Dios siempre estuvo gentiles según la carne, que eran de su pueblo. Y cuando llegó el momento, se unieron visiblemente a su pueblo. Y está en la genealogía de Jesús, por ejemplo, están Rahab, la ramera, está Ruth, la moabita, y así diversos casos donde se evidencia que, aunque eran según la carne gentiles, eran del pueblo de Dios, y cuando llegó el momento, se unieron. Y aquí está diciendo el apóstol Pablo, bueno, esto está ocurriendo ahora, en mayor medida está ocurriendo que los gentiles están siendo uniéndose al pueblo. Dice, continúa diciendo en Romanos 9, 27, también Isaías, o sea, que después de haber citado Oseas, ahora cita Isaías. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo las reliquias serán salvas. O sea, que ahora él vuelve a hablar del tema de Israel, vuelve a abordar el de Israel, y está hablando de que si el número de los hijos, está hablando de los hijos según la carne, si el número de los hijos de Israel fuera como la arena del mar, solo serán salvas las reliquias, el remanente. Porque palabra consumadora y abreviadora es justicia, palabra abreviada hará el Señor sobre la tierra. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado remanente, como Sodoma habríamos venido a ser y como Gomorra fuéramos semejantes. Entonces está diciendo, básicamente, o sea, otra parte de la profecía, que el pueblo realmente, efectivamente el pueblo, no tiene que ver con la carne, sino con el espíritu, y tiene que ver con el remanente. Tan solo el remanente será salvo, aunque los israelitas en número carnal fuesen muchísimos, solo serán salvas las reliquias, solo es su pueblo el remanente, solo es su pueblo el remanente. El remanente que, como ya he dicho antes, es el que él escoge y a quien él llama. A Jacob amé y a Esaú aborrecí, aunque ambos eran descendientes de Isaac, aunque ambos eran hijos carnales de Isaac, solamente amó a Jacob y a Esaú no lo amó. En ese sentido, no lo escogió, no le manifestó el amor de escogido porque no fue escogido como pueblo. Sin embargo, sabemos por la historia, inclusive en el mismo momento que se separaron, Dios le hizo una promesa a Esaú cuando, a través de Isaac, cuando fue la bendición, Dios le dio una bendición también a Esaú. O sea que aquí cuando dice a Jacob amé y a Esaú aborrecí, no está hablando del amor de salvación, no está hablando del amor que Dios tiene para sus criaturas, está hablando del amor de pueblo, está hablando de que a Jacob lo escogió como pueblo, pero a Esaú no. Pero inclusive el mismo, toda la descendencia de Jacob tampoco, porque ya nos había dicho antes, en Isaac te será llamada descendencia. No todos los que descienden de Israel serán israelitas. O sea, ese es el punto que no se logra comprender. Que aunque Dios escogió a Jacob, los verdaderos hijos de Jacob son el remanente. Y el resto de los hijos de Jacob no son del remanente. Y luego sigue diciendo, finaliza en el capítulo 9, versículo 30, pues ¿qué diremos? Que los gentiles que iban, que no seguían la justicia, han alcanzado la justicia, es a saber, la justicia que es por la fe. Pero Israel, que seguía la ley de la justicia, no ha llegado a la ley de justicia. ¿Por qué? Porque la seguían no por fe, sino por las obras de la ley. Por lo cual tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, y aquí pongo en Sión, piedra de tropiezo y piedra de caída. Y aquel que creyere en ella no será avergonzado. Es decir, aquí enfatiza entonces la fe. El remanente es escogido por gracia, pero por fe. Entonces aquí está la clave. Aquí está la clave. La clave de la escogencia es la fe. Y aquí, claro, el resto, ahora pasa en el capítulo 10, justamente a enfatizar, y el 11, a enfatizar que es por la fe. O sea, que la escogencia del remanente es por la fe. Ya lo está diciendo aquí, porque está diciendo, bueno, Israel como pueblo no alcanzó la justicia, que es por la fe. No alcanzó la justicia, aunque la buscaba. Y los gentiles que no la buscaban la alcanzaron. ¿Por qué? Bueno, por la fe. Porque los gentiles, cuando se les predicó, tuvieron fe. Y los israelitas, cuando se les predicó, la mayoría no tuvo fe. Pero sí hubo un grupo que tuvo fe. ¿Quiénes son? El remanente. El remanente de Israel tuvo fe. Pero también es cierto que no todos los gentiles aceptaron y creyeron. Porque si hablamos de los gentiles como pueblo, bueno, no todos los gentiles aceptaron como pueblo la fe. Entonces también fue un remanente de los gentiles. O sea, fue un remanente de los judíos y un remanente de los gentiles los que creyeron. Y solamente son el pueblo, el Israel de Dios, los que creyeron, los que fueron elegidos, y fueron elegidos porque creyeron, por gracia. Porque también nadie vaya a pensar que la fe es una obra. La fe es un don de Dios. Entonces también, ¿cómo se dice? El único a quien se le da la gloria es a Dios, porque la fe no es del hombre. El hombre no, el hombre lo que hace es elegir creer, elige manifestar la fe que Dios da, porque Dios da la fe. Dios manda la predicación y da la fe. Pero nosotros elegimos creer o elegimos no creer. No es una obra, es una decisión. Y en base a esa fe, entonces, eso es lo que nos hace a nosotros remanente y por tanto pueblo, o nos hace no ser remanente y no ser pueblo. Y él cierra este capítulo diciendo eso. Está diciendo, los gentiles no seguían la justicia, pero la alcanzaron. ¿Por qué? Porque recibieron y aceptaron la fe. Eligieron creer, eligieron, recibieron la gracia que Dios les mandó. ¿Cuál fue la gracia? La fe. La gracia es un don de Dios. ¿Y cuál fue el don de Dios? La fe. Creer, creer lo que Dios dijo. Y cuando eligieron creer, bueno, fueron tomados como hijos. Pero los que aún siendo hijos según la carne, no creyeron, entonces no alcanzaron la justicia. Y por tanto, tropezaron, como dice aquí. Tropezaron. ¿En qué fue el punto clave? Bueno, no lo deja al arbitrio, Pablo dice, no creyeron en la piedra de tropiezo que Dios puso en Sion. No creyeron en esa piedra. Sabemos que esa piedra es Cristo. Bueno, mis hermanos, esto por ahora. La semana que viene, Dios mediante, tendremos Romanos 10 para complementar. Pero hasta aquí ya se puede ir entendiendo lo que ya había dicho Pablo al principio. No todos los que descienden de Israel son israelitas. Se les llamará, tomarán el nombre, porque está diciendo, en Isaac te será llamada. O sea, la descendencia tomará el nombre de Jacob, el nombre de Israel. Pero ¿quiénes son la descendencia? Los que Dios ha escogido. ¿Y quiénes son los que han recibido esa gracia? Porque la elección es por gracia, y esa gracia no es otra cosa que la fe. Bueno, Dios les bendiga. Si hay alguna pregunta o comentario, este sería pues el momento.
Amén. Gloria sea al Señor. Saben, más que un complemento, es una declaración de lo personal, de haber aceptado este gran amor de nuestro Dios. Y el entender que, como en palabras en algún otro momento estuvimos conversando, y fue dicho, la salvación siempre ha sido por fe. Y eso es algo que, como pueblo de Dios, como remanente para estos últimos tiempos, reconforta saber que el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Y nos da la esperanza futura de que un día muy pronto ya enviará a su Hijo, y todos aquellos que le esperen van a poder, por su fe, también compartir a otros este hermoso mensaje. Que Dios les bendiga a todos, hermanos.
Amén.
Amén. Bendiciones, mi querido hermano. ¿Qué podemos decir de esto? Bueno, la fe tiene tres características fundamentales.
Y así finaliza por hoy nuestro podcast. Somos la Antorcha Profética. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales y en nuestra página web, antorchaprofética.com. Que Dios te bendiga.